La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El capítulo octavo de San Marcos empieza diciendo el evangelista: en aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos. Algo inusual en los evangelios y en la misma predicación del Señor, porque era la gente la que iba a Él, la que se arremolinaba en torno a su persona. En cambio aquí nos dice que Él la llamó. Empezaron a hacer como como una congregación de todos los que andaban por ahí, y también a sus discípulos. Y seguramente el evangelista quiere resaltarlo porque podría pensarse que lo que va a decir a continuación era algo que solamente dirigió a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino también a la multitud. Y además la llamó como diciéndole: no se vaya a quedar nadie afuera de esto que les voy a decir, porque es central en mi predicación, es muy importante. ¿Y qué fue lo que les dijo? Les dijo: el que quiera venir conmigo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Es una invitación. El que quiera no es algo que los hago como obligadamente, pero si quieres te voy a decir cuál es la condición: que lleves tu cruz y que lo sigas, que vayas con Él. Y para aquellos oyentes de Jesús, para aquella multitud y para aquellos discípulos, al oír el vocablo cruz, pues entendían una cosa un poquito distinta a la que entendemos nosotros. Para los oyentes de entonces, la cruz significaba algo muy concreto, significaba el instrumento donde, de una manera atroz y despiadada, se quitaba la vida a un reo. Para nosotros, cuando decimos toma tu cruz, decimos: bueno, a lo mejor voy a hacer una pequeña mortificación, o voy a llevar bien esta contrariedad que tengo, o voy a tratar bien a esta persona. Pero ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a comprender que el seguimiento de Cristo va mucho más allá, que no solamente nos dice: haz de repente algo en lo que te niegues, sino que tienes que entregar tu vida. Por eso el Señor continúa con una paradoja pues totalmente clara: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. No el que pierda algo de su vida, un aspecto, sino el que pierda su vida, que pierda toda su vida. Pues ir con Él significa entregar la vida. Podríamos pensar que ningún líder político habría dicho esto. Es absolutamente, pues, no sé, como desanimante. Si quieres venir tras de mí, vas a ir a crucificarte. Vas a ir a dejarlo todo, a perderlo todo. La vida cristiana no va a ser de componendas, sino de totalidad. Ir con Él supone, por lo tanto, entregarnos sin reservas. Y como decíamos, no solo para algunos, sino pues es que sí, a los cartujos, a los monjes de la rigurosa observancia, les va a pedir esto, sino tampoco solo a sus apóstoles, a sus discípulos, sino a la multitud, a todos sus oyentes. Y por eso podemos decir, nuestra vida es un desvivirnos, es decir, a ver, ve haciendo todos los días una entrega en la que vayas llegando hasta el fin, en que no te reserves. Es bonita esa palabra, desvivirse, se va dejando la vida, va desgastándose, y sin miedo, e incluso con una gran alegría, porque sabe que va a estar recuperando su vida, o tendrá la vida eterna. Por eso a nuestro padre le gustaba mucho la imagen de las lámparas del sagrario, ¿no? Como silenciosamente, sin espectáculo, pero van consumiéndose hasta el final, no de manera solamente como romántica o como si fuera un buen deseo, sino realmente se están dejando la vida, se están dejando el pellejo. Pues pedirle la gracia de entenderlo, porque además es la única manera de que seamos felices. Una entrega a medias siempre trae consigo la queja, por ejemplo, la queja, la inconformidad, el rechazo, el mal humor, la falta de paz. En cambio, cuando alguien dice, mira, Señor, lo que quieras, cuando quieras, como quieras, tú llevas mi vida, te la doy de principio a fin, del primer momento de la mañana al último momento de la noche, te doy también mi sueño, te doy mi salud, te doy mi carácter, te doy mi temperamento, te doy mis gustos, te doy mis aficiones, te doy mis hobbies, te doy mis complacencias personales. Y entonces Él me dirá, y yo te voy ayudando más y más la vida, vas a perder la tuya y a tener la mía, no solo hasta que te mueras, sino ya desde ahora, en la medida en que te desvivas, te viviré. Perder la vida. Pues vamos a pedirle eso, que yo aprenda las lecciones de la cruz, como le gustaba decir tanto a don Javier. Las lecciones de la cruz, ¿cuál cruz? Pues la cruz que te va a crucificar y por lo tanto te va a pedir todo, toda la vida. No es pues una crucecita que llevo colgada de mi cuello. Pues qué bueno que lleves una crucecita con unos diamantitos o lo que sea, pero es la cruz del madero en el que te clavas. Mortem facere, cada día puedo morir con la mortificación. Mortem facere, puedo irme dando muerte, o abnegación, es decir, negarme absolutamente, negarme en totalidad, de principio a fin, olvidarme de que existo, no pretender nada para mí. El otro día cantaron ustedes una canción que dice, pues tiene una incorrección teológica, pero bueno, esto está bien. Yo no soy nada y del polvo nací. La primera parte está muy bien, sí es verdad, yo no soy nada y del polvo nací, pero yo no nací del polvo, yo fui formado del polvo. Pero pues está bien, se acepta, digamos, con tal de que aprendamos la primera parte. Sí, yo no soy nada. ¿En qué quiere decir eso? Pues olvídate de ti. Ten verdaderamente la conciencia de que no existes y de que, por tanto, no tienes ningún derecho. Tu único derecho es no tener ninguno, es ser Cristo. Pero lógicamente, para llegar a esa donación, a ese desvivirme, yo necesito estarme ejercitando en el mortem facere, en las crucecitas que van formando la cruz de Cristo, sin miedo, como ir derechamente pues eso, a mi cruz de hoy, a mi desvivirme hoy, a mi morir hoy, a mi olvido propio hoy. Y podré pensar si aquello que me niego, aquello que me hace mortificarme, mortem facere, me aumenta el amor, me une más a Cristo. Y entonces tendré que decir, sí, como decía Santa Teresa, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Y podré preguntarme, ¿y la tienes presente y la amas? ¿O es algo que con el paso del tiempo, como suele suceder con esos globos de gas que suben y suben y suben y suben, pero hay un momento en que no sé por qué, por el al sol o no sé por qué, empiezan a bajar, 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 hasta que acaban en el suelo? Y a veces me puede pasar así a mí con la mortificación, pues de repente, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, y de pronto, pues a lo mejor porque no medito sobre ella, no aprovecho la meditación de la Pasión de Cristo o la meditación del Vía Crucis para decir, a ver, ya empecé a bajar, ya estoy bajando. Ah, pues vuelve otra vez a pensar en la cruz y a volver a incluir en las asignaturas de tu currículum la ciencia de la cruz. Dice la Imitación de Cristo, en la cruz está la salud, a veces hasta física. Como sabemos, la mejor manera de perder la salud es comer mucho. Pues está la salud, en la cruz está la vida. La vida de Cristo viene de la cruz, me está vivificando porque yo estoy muriendo. En la cruz está la fortaleza del corazón. ¿Qué me hace feliz? Pues apreciar y valorar el dolor, cosa paradójica, ¿no? El dolor me hace más feliz porque me hace crecer el amor. En la cruz está el gozo del espíritu. A lo mejor pues podré decir, pues, ¿por qué no tengo, por ejemplo, más conciencia del valor de la misa o de mi forma de vivir la misa? Pues, es que no te haces a la forma del crucificado, es que te retraes cuando hay cruz o buscas afanosamente tus satisfacciones personales, buscas pasártela lo mejor posible y comer lo más rico que puedas y evitar cualquier pequeña penitencia. La fortaleza del corazón, lo que nos hace felices es pues el dolor. En la cruz está el gozo del espíritu. In letizia nulla dies in cruce. No rehuya yo hoy, ni mañana, ni pasado, ni ningún día de mi vida, porque pues soy un buen discípulo de esta ciencia. En la cruz termina diciendo, bueno, no termina, en la cruz está la perfección de la santidad. Toma pues tu cruz y sigue a Jesús e irás a la vida eterna. La perfección de la santidad, no hay santidad sin cruz. Y como sabemos y como dicen tantos escritores espirituales, pues a veces más que la cruz lo que nos da miedo es que pueda llegar la cruz. Como el temor a la cruz es lo que nos retrae. San Juan de la Cruz decía, pierde si quieres ganar, baja si quieres subir, sufre si quieres gozar, muere si quieres vivir. Pierde pues, objetos, por ejemplo. Despréndete de ellos. Baja si quieres subir. Pierde también en las discusiones. Da tu brazo a torcer. Sufre si quieres gozar. No sé por qué se me quedó muy grabada esa viejita que encontré en una iglesia y a la que fui a celebrar una misa, que para subir las tres escaleras se tenía que apoyar de la pared. Me decía, pues es que me duelen mucho mis rodillas. Y pues sí, esta viejita lógicamente no tenía ninguna posibilidad de hacerse una prótesis, ¿no? De que le cambiaran la rodilla. Y pues ya estaba resignada a morirse con su dolor de rodillas. Qué bonito, ¿no? Sufre. ¿Quieres gozar? Sufre. Y llega a la muerte. Pero es una muerte vivificadora, como la de Cristo en la cruz. Entonces entendemos por qué el cristianismo no es una religión triste o de vivir quejándonos o de tinieblas. Una muerte vivificadora. Sí, es la religión de la negación, es la religión de las nadas, es la religión de la derrota, como su fundador. Pero al mismo tiempo es la afirmación de la esperanza, del todo, de la verdadera victoria. Pues si soy más feliz mientras más cruz tengo, o soy más feliz mientras más me niego, vamos a hacer la prueba, porque es una mortificación vivificante. Dice un autor que se llama Spidlik, que lo podemos comprobar en una frase de San Teodoro Estudita, que emplea la expresión zoopoyos, pues es un padre griego, y zoopoyos significa eso, mortificación vivificante, zoo vida. Bueno, pues una mortificación que me da la vida. Dice que eso pasa también pues, en la realidad humana, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice, me prohíben comer todo lo que me gusta, me están matando de hambre. ¿Pero por qué? Pues para que vivas, porque si no, si sigues comiendo dulces, pues te va a subir el azúcar y te vas a morir, o te vas a quedar ciego. Entonces, el que te esté diciendo que no comas dulces, que no comas nada de azúcar, pues es para que vivas. La mortificación vivificante. Me da más vida. Y la clave es eso, me aumenta el amor. Y va a la negación del yo para afirmar al otro. No es la anulación de mis apetitos como en el budismo, que es muy triste, o como aquello que se dice de los deportistas de alto rendimiento, que es un hedonismo pervertido. Estar sufriendo, porque ya van en el kilómetro 37, pero es un gozo sentirme que me estoy muriendo. No es el asceta o no es la mortificación de aquel que quizá tiene el riesgo de la soberbia. Nuestro padre nos decía mucho que nuestra mortificación tenía que ser oculta, pero como el latir del corazón, muy chiquita, lógicamente el latir del corazón no podemos estar haciendo con el latir del corazón espectaculares mortificaciones, sino muy pequeñitas, pero continuas. Es el vaciarme para llenarme de Cristo y no se me mete la soberbia porque son muy pequeñas. Tampoco desprecio a quienes no las hacen. Yo voy a mortificarme en la comida y a mi alrededor veo que nadie se está mortificando y entonces me entra un terrible juicio crítico. Pues no es un estoicismo, no es masoquismo, pero tampoco mi vida es una vida de comodidad, como de mundanidad, sin comprender el sentido de la cruz. Como el mundo moderno no entiende la mortificación y se escandaliza por cosas tan sencillas como un cilicio o unas disciplinas, hacen una especie de escándalo farisaico cuando cualquiera que cuida su figura, pues le cuesta mucho más trabajo cuidar su figura o ir al gimnasio y estar haciendo repeticiones 50 veces o 100 veces de un abdominal. No, es olvidarme del crucificado. Cuando fue a Centroamérica, nuestro padre dijo una poesía que por lo visto nunca nadie la ha encontrado en ningún autor, en ningún poeta. Y pues acabaron por concluir que es suya la poesía, que incluso dijo que es muy mala desde el punto de vista literario, pero la idea es buena, decía. Es esa que dice, si en el amor estoy ducho, es por fuerza del dolor, pues no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Pues ducho, mucho, dolor, mejor. Estoy ducho en el amor, pero que solo en el amor, porque he sufrido mucho, es por fuerza del dolor que Dios me envía, pero de aquel que yo también le doy, en el que me he ejercitado. Dicen que por eso los ángeles nos envidian, porque ellos no pueden sufrir y por lo tanto no pueden manifestar de esa manera su amor. Pues la vida del mundo es un camino ancho, como dijo el Señor, el camino ancho, espacioso, conduce a la perdición. Son muchos los que entran por él, en cambio son pocos los que atinan con la puerta estrecha. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Señor, ayúdanos a encontrar la puerta estrecha. Quiero andar por el camino angosto. Sé que es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ayúdame a que no se me noten. Ayúdame a que no me queje. Ayúdame a que a lo mejor, pues, como esa viejita, al final de mi vida nadie sepa que tenía dolor en las rodillas, porque no lo cacareaba, porque pues no se notaba. No estaba reclamando atenciones, es decir, es lo que has querido, me parece muy bien. Decía Jesús a Santa Catalina de Siena, el camino de la penitencia y de mis mandamientos parece de pronto duro y penoso, pero a medida que por él se avanza, se trueca en dulce y fácil. En el camino del mal, por el contrario, los primeros instantes son halagüeños, pero luego viene la pena y el peligro. Y otra vez la paradoja. Sufres si quieres gozar, vamos a decir, pásala mal si quieres ser feliz, busca más la penitencia si quieres tener más alegría. In letizia nulla dies in cruce. Muere constantemente a ti mismo para que estés viviendo en Cristo. Y no digas nunca, la verdad es que ya con lo que Dios me manda, pues ya tengo bastante, ¿no? O sea, me ha cargado la mano. Bueno, el problema es que si no pones de tu parte, si no añades tú, digamos, lo que puedas en tu negación personal, va a empezar seguramente a meterse en tu vida esa actitud de perder la paz o de tener una actitud de mínimos en la existencia, cuando el Señor nos está diciendo aquí con toda claridad que nuestra vida es una vida de máximos, o sea, la santidad es esto, la santidad es el morir para vivir, y otra vez no es solo para un grupito, sino para la multitud, para nosotros, para todos los cristianos, para todos, hasta el final, hasta dar toda la sangre. Un momento recordar la imagen de San Juan Pablo en el balcón de ahí de su alojamiento en San Pedro, ya el último día que salió a la ventana, no pudiendo hablar, ya no podía hablar, no sé por qué, apareció una paloma también por ahí, no sé si era un mensaje de Dios, pero ya no podía, ya no pudo más, tanto que habló y tan buena voz que tenía, acabó sin voz o con una voz muy cascada y al final sin poder hablar. Pues efectivamente, dándolo todo. Pues estoy en una época buena de mortificaciones pequeñas. Se me ha metido el espíritu del mundo en algún sentido. Me he aburguesado. No he comprendido que pues, tengo que hacer como Hernán Cortés, ¿no? O sea, tienes que quemar todas las naves, todas. Si no, no vas a ser feliz. El último centavo es el que conquista a Dios. Entonces es que yo monto en cólera cuando me humillan. Bueno, no le he dado mis humillaciones. O cuando me contrarían, o cuando pues tengo alguna injusticia, o murmuro, por ejemplo, todas son señales de que no estoy aceptando lo que Dios me manda. Estoy vigilando sobre mí mismo. Pues voy a leer en este libro abierto del cuerpo crucificado del Señor. Él no, como pues, toda gente absolutamente honesta, no pide nada que no haga o que no vaya a hacer. No deja de dirigirse a Jerusalén a morir, a ser crucificado. Y por eso podría preguntarme, estoy en un año de entrega. Todos mis años son años de entrega, pero ahora voy a decir, he comprendido más que esa hasta el fin, hasta la totalidad. De la comprensión de que Dios dispone todo para que yo muera, que quiere que muera, y que quiere que muera un poco cada día, y me va preparando y me va mandando, por ejemplo, achaques para decir, ahí te va otro avisito de que ya te falta poco, y además este achaque que te mando ya no tiene remedio. Muy bien, pues, veme desviviendo. Y soy devoto de la pasión del Señor, y soy devoto del rezo del Via Crucis, y tengo devoción a los crucifijos, y me encanta rezar los misterios dolorosos, me reubica, y vuelvo a cursar la ciencia de la cruz, las asignaturas, y puedo decir que es amada. Me encuentro con el crucificado, me encuentro con la Virgen Dolorosa. Qué importante será la cruz, que aquella que es la más amada no quiso privarla de un dolor mayor que si ella misma hubiera estado crucificada. Sufre más la madre con los dolores del hijo que con sus propios dolores. Dios nuestro Señor, que quisiste que la madre de tu hijo compartiera con él de pie junto a la cruz sus sufrimientos, haz que nosotros, asociados con la Virgen en la pasión de Cristo, participemos también en la gloria de la resurrección. Qué bueno, compartir es la clave del amor. Yo no puedo decirme cristiano si no tengo permanente y cada vez más amada, pues la cruz activa y la cruz pasiva, y acudo a ella, acudo a María, a la Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa, Dumpendebat Filius, porque no pierdo de vista el contemplar al crucificado cuando voy a clavar, a plantar en mi vida mi propia cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.